Bueno, pues aquí estamos, en unas fechas estas de noviembre, dedicadas en sus primeros días a nuestros difuntos. Así que, como ya anunciamos la semana pasada, hablaremos de nuestro campo santo, nuestro cementerio, que tiene, como cualquier edificio antiguo de la ciudad, una historia que merece muchísimo la pena conocer. ¿Y quién mejor para que nos la enseñe que nuestra María Marín, que ya se encuentra lista y preparada para hacerlo? Buenas tardes, María. ¿Dispuesta a dar un paseo por el cementerio?
Hola, Santi. Buenas tardes. ¿Dispuesta a que nos perdamos por su historia?
Pues nada, pero antes de darnos ese paseíto por el 141, ¿qué te parece si comenzamos como Dios manda al espacio?
Muy bien.
Vámonos.
Paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
A ver, en estos días, María, ha habido muchísimo trasiego en nuestro cementerio. Son días propios, además, para rendir cultos y no olvidarnos de las personas que un día formaron parte de nuestras vidas. Pero sería interesante conocer la historia de este lugar de descanso eterno, de nuestro cementerio. Pero antes, déjame que te pregunte. Antes de este cementerio, el que todos conocemos, el cementerio municipal, ¿hubo otros aquí en la isla, verdad?
Claro, mira, por ejemplo, el del Pedroso, que ya prácticamente ha sido olvidado y que se construyó debido a la última gran pandemia que tuvo la ciudad. Si exceptuamos esta, claro. Me refiero a la fiebre amarilla, que golpeó duramente a la isla en el 1800. Por entonces, la población era aproximadamente de unos 10.000 habitantes y se contabilizaron un total de 4.000 muertes, Santi, sin contar a los niños. Imagínate. También estuvo el mal llamado de los ingleses, del que hablamos hace algunas semanas, además del Panteón de Marinos Ilustres, que, como sabes, está exclusivamente dedicado a personas destacadas de nuestra Armada. Y las iglesias, que fueron lugar de enterramiento hasta que en 1787, Carlos III prohíbe estos entierros en los templos, sobre todo por razones de higiene. Sí, te comento, se prohíbe porque el hedor era insoportable y las filtraciones a las aguas del subsuelo, se piensa, pudieron ser el desencadenante para las epidemias que se habían ido sucediendo hasta entonces, vamos.
Pero del municipal, concretamente del que todos conocemos, del que, en fin, todos vemos y vamos ahora, ¿qué me puedes contar de él?
Mira, debido precisamente a esta orden, a la que te he comentado, los municipios tienen que comenzar a construir cementerios fuera de la población. Y tú me dirás, pero el nuestro se encuentra dentro.
Claro.
Claro, ahora sí. Pero tienes que pensar que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, la zona del actual Camposanto estaba totalmente deshabitada. Te cuento, antes de eso, te quiero hacer mención de un detallito, ¿vale?
Sí, ven.
Lo del 141.
¡Ay, qué curioso! Sí, porque además todo el mundo lo conoce por el 141.
Bueno, por lo menos la generación de mi abuela sí se le decía eso, ¿no? Lo del 141, y ella lo utilizaba mucho, pero para, bueno, para referirse al cementerio, pero como si ese número trajese bajío, mala
claro,
suerte,
mala
vaya.
Suerte.
Sí, sí. Y el hecho de darle lo del 141 no fue porque se tratara de la correlación de las fincas situadas en esa calle,
sí,
sino que los campos y huertas situados fuera del municipio fueron identificados con numeraciones. En este caso, pues le correspondió el 141. Como iba diciendo antes, sobre que la ubicación del Campo Santo debía estar alejado de la ciudad, después de buscar el sitio idóneo, ya sí, en 1813, y saturado el Campo Santo del Pedroso, el ayuntamiento aprueba la construcción del actual, en las Calzadas Altas, propiedad de la condesa de la isla, aunque sigue compartiendo enterramientos con el pequeño de San Francisco hasta más o menos el 1834. Desde entonces es el único que se utiliza en la ciudad.
Bueno, María, hay muchos personajes enterrados allí, muchos personajes, digamos, famosos, pero sin duda hay dos panteones que destacan por encima de todos, ¿verdad?
Claro, el del general Varela, que se encuentra justo a la entrada, el de José Monje Cruz, camarón de la isla, al que muchas personas llegadas de todos los puntos de España y de fuera de este país vienen a visitar,
sí.
Pero también hay políticos, escritores, militares, toreros, pero estos dos personajes quizás sean los más destacados.
Cuéntame alguna curiosidad más, porque seguro que un cementerio siempre tiene curiosidades y este también las tiene que tener, seguro, además tan antiguo.
Y tanto que sí la tiene, mira. Hay un epitafio muy curioso que seguro que te va a sonar de algo.
Me has descentrado, ¿cuál?
Mira, hay un panteón justo a la entrada.
Sí.
En el que se puede leer un mensaje un poquito inquietante. Mercedes, aquí os espero.
Ya inmediatamente que has empezado a hablar ya me estaba sonando a mí. Claro, claro que me suena. Ese panteón pertenece a mi familia, María. Hay muchos cerecedas enterrados allí. Bueno, yo soy Cereceda de cuarto apellido. Menos mal que no me llamo Mercedes, si no lo hubiésemos liado. Ya.
Menos mal. Mira, te voy a contar otra curiosidad, ¿vale?
Dime.
Hay una leyenda que nace de cuando no había ninguna vivienda cerca del cementerio.
Sí.
No sé si será o no será cierta.
Ajá.
Tú sabes que en toda leyenda hay una parte de verdad y otra parte de fantasía.
Claro.
Pero bueno, podría ser, ¿vale?
Uh-huh.
Se dice que dos amigos hicieron una apuesta, más o menos era por estas fechas, en noviembre,
sí.
El mes de los difuntos. La apuesta consistía en ir de madrugada a la misma puerta del cementerio y dejar constancia de que había estado allí. Así que el más valiente se le ocurrió que para que su amigo supiese que había cumplido el reto, clavaría un clavo en la puerta principal.
Vaya tela.
Y ya al amanecer su compañero podría ver si verdaderamente cumplió la apuesta o no.
¿Mm?
Así que abrigado con su capa se despidió de su amigo y se pierde en la oscuridad de la noche dirección al camposanto. Durante el camino el miedo se fue apoderando del muchacho, pero consiguió su propósito y llegó al dintel de la entrada. Entre el miedo
qué
y el
miedo,
frío...
¡Qué miedo!
Fíjate. Entre el miedo y el frío sacó el clavo y el martillo que llevaba y clavó el clavo.
Uh-huh.
Pero al intentar irse notó que algo le jalaba de su abrigo.
Vaya tela.
Intentó correr pero no podía, los perros empezaron a aullar.
Uy,
fue el miedo que recorrió su cuerpo que falleció al instante, probablemente de un ataque al corazón.
Vaya
a la tela. Mañana siguiente encontraron su cadáver desencajado con los ojos aún abiertos de terror y con su capa clavada en la puerta. O sea, los nervios le jugaron una mala pasada. Él se pensó que lo estaban agarrando y en realidad es que se había clavado.
Con los nervios había clavado la capa en la puerta del
exactamente.
Cementerio.
Exactamente. Él ganó la apuesta, pero perdió la vida. ¿Qué te parece?
Oye, me parece interesantísima además porque, claro, alrededor de los cementerios siempre como que se crea una leyenda de este tipo y me parece interesantísima la que me acabas de contar.
Pues,
si puede ser verdad o no, no lo sé, pero bueno,
no
pero en aquella época con estas cosas vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Sí,
porque
sí,
podría ser verdad, ¿eh?
Totalmente. Pues mira, déjame que te cuente otra.
Venga, dime.
Esta es un poquillo más graciosa, ¿vale?
Venga.
Y la leí hace unos días en el blog del Wichi de Carlos, me imagino que tú lo
sí,
conoces.
Sí, hombre, claro, por
eso
supuesto, además que tienen un programa aquí en la radio.
Ah, pues mira, además a mí me encanta y cada vez
sí.
que tengo oportunidad o publican algo de más, siempre estoy pendiente. Allá por la década de los años 50,
uh-huh.
y siendo frecuente por las noches saltar la tapia por parte de personas necesitadas de lo ajeno, y debido a los destrozos que se estaban efectuando en las tumbas y en las lápidas, el alcalde ordenó que un municipal pasara las noches en su interior con el fin de coger a quien se le ocurriera saltar la tapia.
Sí.
Este servicio se le encargó al cabo Lago.
¿Un cabo de la policía?
Un cabo de la policía municipal.
Uh-huh.
Como el camino que llevaba al cementerio estaba muy oscuro, era raro encontrar a nadie paseando por allí, así que también se prestaba a que las parejitas de novios pudieran darse algún que otro beso.
Vamos, darse el lote, María, darse el lote.
Una de estas parejas, entusiasmada, vino a apoyarse en una de las ventanas del cementerio.
Sí.
La que correspondía a la sala de duelos.
Sí.
Y la chica, pues, le empezó a decir a su acompañante, dime que este será nuestro secreto, que solo tú y yo lo sabremos, patatín y patata. Y en ese momento, el cabo Lago abrió la ventana y dijo, que te lo has creído, mañana se lo digo a tu marido.
¡Anda!
Mira que había ventana y vinieron a ponerse donde estaba el cabo. Bueno, por lo visto, dejó los zapatos por allí, de la fecha de correr que se pegaron. En lo que sí se dice es que ya no se volvieron a ver por allí.
No,
vamos,
ya
esta pareja parejita como que...
Al menos por allí no, no sé si en otro sitio...
En otro sitio iría, pero ya lo que era por allí, desde luego.
Oye, que pues mira, mejor, ¿verdad? Porque esta, después de lo del pobre muchacho este que se clavó la capa, es como bastante más divertida, pues esta sí. Donde pelaron la pava. Hay que ver el sitio también, ¿verdad? Donde fueron a pelar la pava estos dos.
La tapia de un cementerio.
Ah, en la tapia.
Además,
de un
mira,
cementerio.
Hoy hablando con mi tía, bueno, ahora te cuento. Y ella siempre me decía, me ha comentado más de una ocasión, ¿no?
Sí.
Dice, yo recuerdo de pequeña que se veía el cementerio como muy a lo lejos.
Claro.
Y las noches de tormenta, de viento, que la, el viento aquí es más. Dice, y se veía una, no sé si es que a lo mejor abriría una lamparita arriba de la puerta del cementerio o algo. Y se veía esa lámpara moverse. Y claro, se lo contaba yo hoy lo del tema de la pareja y me comentó lo mismo. Dice, vaya tela, venía
al cementerio a pelar la pava, por Dios.
Pero bueno, son historias.
Escúchame, mira, después de esto, mira, esta última me ha hecho sonreír, es bastante divertida. Pero entre una cosa y la otra, porque hablar del cementerio, por mucha historia que tenga, hija, no deja de ser hablar del cementerio.
Exacto.
Así que yo creo que lo mejor sería ya, después de haber contado la historia, que me cuentes alguna receta, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Pues entonces, vámonos ya del tirón con la música, que es la que nos mueve para ponernos el delantal.
Vámonos.
Está ya mucho más alegre, ¿verdad? Sí, sí. Esta música ya como que te entra ganas de eso, de echar aceite ya en la sartén y hacer refrito. Que, escúchame, mira, yo ¿cuándo fue? Y además es cierto, que no te miento, el sábado, el domingo, como hemos tenido fiestas y estoy un poquito despistado, el domingo fui, me di un paseo que sabes que me encanta andar por las salinas y me gusta perderme por allí. Y me di un paseo a coger algunos espárragos. A ver, yo siempre cojo para una tortillita, no porque yo quisiera coger para tres o cuatro. Tortillita, digo, pero al final nada más que cojo para una. Y siempre parece las manos que me he peleado con un gato después. Pero, en fin, los espárragos. Además, los nuestros, los de Salina. Que son tremendamente interesantes gastronómicamente hablando. Uh-huh. Yo sé que tú tienes por ahí algo preparado con espárragos de Salina.
Sí.
Pues venga, cuéntanos.
Mira, he traído la receta hoy del arroz con espárragos de Salina, precisamente.
Qué rico. Vale. Si tú esperas hacer un arroz con los espárragos que yo coja, apañaba. Pero bueno, venga, sigue.
Mira, esta receta la hacía mi madre, ¿vale? Yo te he comentado muchas veces que mi madre era una cocinera.
Excelente cocinera.
Exacto. Y lo que pasa muchas veces, ¿no? Yo los he comido, lo comía porque lo preparaba ella, pero como siempre lo preparaba ella, yo no sabía hacerlo.
Claro.
Entonces... He llamado a mi tía Charo, por eso te he dicho que iba.
Claro. Oye, me deja mandarle un besito muy grande a tu tía Charo.
Hombre, por favor.
Charo, un beso enorme, enorme, enorme y grandísimo. Ya está.
Muchas gracias. Entonces, pues eso, le digo, tita, ¿cómo hacía mi madre el arroz con espárrago? Porque claro, mi madre cocina muy parecido a mi tía. Y ya bueno, pues ya ella me ha estado aguantando la receta, que es la que yo voy a dar ahora. Hemos estado recordando a mi madre,
claro.
Nos hemos reído con cositas que vivíamos con ella y demás. La verdad es que, mira...
Momentos bonitos, muy agradables, claro que sí.
Pues mira, te cuento, ¿vale?
Dime.
Vamos a necesitar lo que se llama una maceta de espárragos.
O sea, eso es, lo que yo nunca cogeré en la vida.
Lo que nunca cogerás en la vida.
Eso.
Pues la maceta de espárrago.
Vale.
Una cabeza de ajo.
Sí.
Media cebolla, no más, porque si no el arroz sale, como se dice aquí, lamioso.
Claro, claro. ¿Vale? Claro.
Un pimiento verde, un tomate rojo, azafrán, que lo que es el colorante alimentario, que nosotros le llamamos azafrán, pero es colorante alimentario.
Eso es.
Medio vaso de vino blanco, que no falte.
Eso, que nunca falte en la vida.
Que nunca falte. Una hoja de laurel, un clavo.
No como el del señor este.
No, como el del señor este, no. Un clavo,
vale. Un clavo de esto de olor.
Un clavo de olor.
Bien.
Sal y pimienta al gusto de cada uno.
Sí.
2 vasos de arroz y 4 vasos de agua.
¿Vale? ¿Para cuántas personas más o menos?
Esto más o menos son 4 personas.
Para 4 personas.
¿Vale? Porque más o menos el vaso de arroz tiene como unos 200 gramos.
Sí.
¿Vale? Pues...
más o menos para 4 personas.
Sí, porque para una persona más o menos la ración son de 100 gramos.
Vale.
Entonces, mira, los espárragos de la salina son un poquito más amargos que los cultivados.
Sí, es cierto.
Y para quitarle ese amargor, lo mejor es que los escaldemos unos minutitos en agua hirviendo.
Vale.
Antes de hervirlo, lo vamos a cortar... mi madre los cortaba a mano, ¿vale?
Sí.
Ella...
mi abuelo
momento,
también.
Claro, es que en el momento en el que el tronco ya ofrecía resistencia,
ya eso no vale.
Decirlo así, esa parte ya se desechaba,
eso
porque
es.
El tronco es como más leñoso.
Claro.
Entonces esa parte era la que se desechaba. Entonces picamos las verduras en trocitos pequeñitos y las freímos a fuego lento. Mientras, pues vamos escaldando los espárragos.
Sí.
Pasado unos minutitos, ya te digo, eso es cuestión de dejarlos hervir un momento para que pierda el amargor.
Eso.
Pasado unos minutos los escurrimos y los añadimos al sofrito. ¿Vale? También le ponemos una hojita de laurel.
Sí.
El clavo. El arroz. Y sin echarle el agua, ¿vale? Lo rehogamos todo un poquito.
Un poquito.
Añadimos el vino, la sal, la pimienta y el azafrán. Removemos un poquito y entonces ponemos el agua. Se deja cocer más o menos unos 13-14 minutos. Relativo porque, bueno, depende del arroz, depende
claro.
del agua, depende claro. del gusto de la persona. Pero bueno, aproximadamente son unos 13-14 minutos. Si vemos que se está quedando seco, pues le vamos añadiendo un poquito más de agua. Y transcurrido este tiempo, lo apartamos.
Sí.
Se tapa y lo dejamos reposar más o menos unos 4 minutitos.
Ajá.
Y ya está, listo.
Listo.
O sea, es súper fácil, rapidito.
Y además,
muy
yo,
nuestro,
sinceramente,
muy
yo, no he yo no he comido nunca esto, pero no. Ayer, por ejemplo, me hice un revuelto, ¿no? Con los 4 espárragos que cogí. Pero, oye, me lo dices sinceramente y me entra ganas de hacerlo, ¿eh? Porque
pues
tiene que estar exquisito.
El próximo día, que además ahora es el tiempo, cuando salgas el próximo día, si coges 5 o 6 por lo menos para que tenga para ti.
¡Qué desastre! Soy yo hecho con los espárragos, Dios mío. ¡Ay, qué pena más grande de no poder coger espárragos! Oye, yo veo a todo el mundo que viene de la salina, viene con esos macetones de espárragos. Digo, hijo mío, de mi vida. ¿Cómo que? Y yo, venga, haciéndome arañones y que no hay manera de
sí, que coja... Sí, además que te he visto las manos y las tienes como un cristo.
En fin, Dios mío, de mi vida. Que... gracias, María.
Gracias a ti y muchas gracias por saludar a mi tía. Bueno, ya el próximo día saludamos a mi tía Mari, si no se me pone celosa, ¿vale?
Pues el próximo día, que sepas, Mari, que el saludo va para ti. Pero hoy los besos son para Charo.
Muchas gracias, Santi.
Oye, mira, antes de ponerte ya el tema final, como... bueno, vamos a ir bajando esto. Como... este mes es el de noviembre y hoy hemos estado tratando el tema del cementerio. Y tú sabes que el Don Juan Tenorio, que a mí sí. además me encanta,
bueno.
porque sinceramente lo veo a la altura perfectamente de Hamlet, de Shakespeare, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está. Y para mí está un poco olvidado, o bastante olvidado.
Bastante olvidado.
Sí. Yo recuerdo. En mi niñez y en mi juventud, aquellos estudios 1 de Televisión Española con grandísimos actores que cuando llegaba el mes de noviembre, pues siempre representaban al Tenorio. Yo en el instituto lo hice una vez.
¿Sí?
Sí, sí, te cuento quién era Doña Inés, te mea de la risa. Le llamábamos Canijo. Era, claro, lo vestimos con como un pijama, un camisón blanco así,
sí.
y luego le pusimos una cosa como si fuera una monja. Y bueno, y entre otras cosas, la escena del sofá fue para matarse de risa, pero bueno, eso te lo cuento otro día. Que sí que me gustaría hacerle un pequeño homenaje durante toda esta semana a don José Zorrilla, uh-huh, que escribió uno de los capítulos de teatro más importantes que tenemos, no solamente en este país, sino a nivel universal, en la literatura universal. Así que, si te parece, vamos a leer ahora una de las escenas, precisamente la del sofá, la más conocida, o una de las más conocidas, del Tenorio, donde José Zorrilla, bueno, pues hace un verdadero equilibrio de belleza con cada una de las palabras que utiliza. Así que, si te parece, vamos a escucharla y ahora volvemos a hablar.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brotan en esa orilla omena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor.
Qué belleza de poema.
Es súper romántico.
Qué belleza, como tú dices, de poema.
Una belleza, totalmente.
Absoluta y totalmente una belleza. Y ha sido en el día de hoy nuestro pequeño homenaje a un grandísimo autor español como José Zorrilla. Bueno, pues ya ha llegado la hora de despedirnos, la hora de poner el punto y final a este paseo con María. Y la semana que viene, mira, hija, después de tanta sombra, vamos a poner algo de luces en la cara. Lo dejamos ahí, ¿vale?
Vale.
Vamos a ponernos.
Sé por dónde va.
Eso. Vamos a ponernos. Eso.
Vamos a ponernos.
Ya está. Que mira, la canción ahora, para poner el punto y final. ¿Tú sabes que quién es mi amor platónico?
Ana Belén.
Pues mira, hija, lo has acertado.
Ana
Belén ha sido siempre mi amor platónico. Una vez tuve además la suerte, una vez que hice un recital aquí, no sé si te acordarás, mucha de la gente que nos está escuchando, pues sí se acordará, cuando se hacían aquellos conciertos en el campo de la Bazán, uh-huh, y cantó con su marido, con Víctor Manuel.
Sí.
Y yo tuve la oportunidad de hablar con los dos. Yo estaba, te lo juro, le hice la misma pregunta tres veces, porque estaba
tratando
y no sabía por dónde salir. Dios mío, sin lugar a dudas.
Bellezón de mujer era, bueno, y además, bueno, era no.
Y sigue siéndolo. Una verdadera belleza.
Y cantando para mí era una de. Era otra vez, pobrecita.
Es
una de las mejores.
Muy dulce y verdaderamente increíble.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hizo un dúo en esta ocasión, un dueto con Antonio Bandera.
Oh,
y es precioso.
Preciosa.
Y si te parece, quitarnos, hija, las penas del cementerio, sí, vamos a quedarnos con esto. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Y para tu tía Charo también.
Eso es para mi tía Charo. Un besito.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Voy a tientas tú más sin freno. te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo.
Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño. Me miento tanto que me lo creo.
Tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello.
Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio de...